Hola Gustavo, ¿cómo te va? José Broco te saluda.
¿Qué tal, José? ¿Cómo les va?
Perdón, no los presenté, también está Carlos Díez y Guido Sebastián Ferreira.
¿Cómo anda, doctor?
Aquí
¿qué tal?
En la
mesa. Buen día.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Bien, bien, muy bien.
Doctor, bueno, aquí, ahí salió...
Trabajando en feria, y veo que ustedes también.
Sí, sí.
Por supuesto,
sí.
Pero nosotros no tenemos feria.
Bueno, ese es un problema que tienen que arreglar con el director de Radio Nacional ahí en Tucumán, ¿no?
Lo estamos planteando, doctor, ya, a partir de ahora.
Ni con amparo sale eso, doctor, le aviso, ¿no?
Doc, ¿qué hacemos con el tema de la imputabilidad? Leíamos a partir de noticias de esta mañana con Nacional Buenos Aires y también con los medios esta propuesta del Ejecutivo Nacional de tratar de bajar la imputabilidad de los menores de 16 a 14 años. ¿Sí? Por allí viene la polémica y si estamos preparados o no, qué va a suceder, si esto sirve o no realmente para el menor. ¿Qué opina usted?
Bueno, a ver, en primer lugar creo que la noticia está mal planteada desde Buenos Aires.
Bien.
Porque no es que se esté hablando ya de bajar la imputabilidad o que haya un proyecto de bajar la edad, sino que se va a formar una comisión con fiscales, jueces, académicos, etcétera, para que puedan discutir esta cuestión. Uh-huh. Yo, siguiendo lo que decía el general Perón, que cada vez que uno quiere no concretar algo, formó una comisión para que la analice, y me parece que eso va con ese destino.
Ajá,
es decir, esta es una respuesta política a un hecho que hizo explosión en Buenos Aires. Si ese mismo hecho se hubiera producido en Tucumán o en alguna provincia del interior, la repercusión y la comisión y este proyecto no existirían. Me parece que tenemos que también tener en cuenta de que se trata de una cuestión de agenda periodística.
Bien.
Este es el primer punto a discutir. Es decir, no nos distraigamos con esa noticia.
Bien.
Es una comisión, el gobierno quiere salir a cubrir este aspecto de la repercusión pública que ha tenido el caso de este niño. Y se me ocurre que tenemos cosas muchas más importantes para analizar y discutir desde el punto de vista penal y que no se están haciendo. En segundo lugar, ¿bajamos o no la imputabilidad? En realidad, lo que propone el ministro de Justicia es sostener que si desde el punto de vista psicológico y sociológico aquel que es mayor de 14 años pudo comprender la situación criminal en la que se presenta por distintas características, debería ser responsable dentro de la aplicación de la actual ley de menores que plantea la imputabilidad por delitos graves en los casos de más de 16 años. Es decir que no sé si estamos hablando de una baja en la imputabilidad, sino que una modificación del sistema de imputabilidad de menores que lo deja en manos del fiscal y de los tribunales analizar la capacidad que puede tener un menor de comprender la criminalidad de sus actos. No sé si se entiende.
Se entiende, sí.
Doctor, y a ver, una de las cuestiones que se critican de la justicia es que por ahí una persona que delinque entra por una puerta y sale por otra. Esto, digamos, si se ponen preso o en algún instituto a menores que delinquen, ¿esto va a generar un conflicto en la situación carcelaria y en los institutos de menores o no?
Bueno, a mí me parece que es mucho más importante discutir eso, Broco, porque tenemos la urgencia de atender el sistema carcelario. Estamos colapsados. En cualquier momento vamos a tener un enfrentamiento entre bandas si no sabemos administrarlas y encarcelarlas en pabellones diferentes o en cárceles distintas. La experiencia que estamos viendo en Brasil,
en Manaos,
es tremenda y puede llegar a ser un anticipo de lo que nos puede ocurrir a nosotros. Entonces, hay que urge atender la situación carcelaria. Esto en primer lugar. Las cárceles no sirven para recuperar a nadie, los institutos de menores no sirven para recuperar a nadie, y en el mejor de los casos lo que estamos haciendo es poniendo entre rejas a personas que por su supuesta peligrosidad pueden afectar al resto de la sociedad. Pero de ninguna manera sirven, como dice nuestra Constitución Nacional, como lugares sanos y limpios, no para castigo, dice la Constitución, sino para la reeducación, para la reinserción de esos ciudadanos. Este es un tema central. No lo estamos discutiendo por falta de presupuesto, porque no hay dinero para las cárceles, no hay dinero para los institutos de menores, y sí me parece que incluso en la provincia debería formarse un grupo de trabajo que lleve un proyecto concreto de construir una cárcel.
Y de hecho, acá en Tucumán, por ejemplo, los presos por delito federal y los presos por delitos locales, comunes, ordinarios, están todos alojados en Villa Urquiza, en la misma cárcel.
Sí, las tenemos distribuidas entre Villa Urquiza y Concepción. Pero esto también corresponde a un tremendo error político del gobernador, que heredando un problema de años atrás, podría sacárselo lisa llanamente de encima, diciéndole a los tribunales federales: señores, nosotros somos una cárcel provincial, no aceptamos presos federales, trasládenlo a Güemes, trasládenlo a Pintos, trasládenlo a Catamarca, pero acá nosotros no lo recibimos. Y ahí yo creo que se habilitaría una buena cantidad de espacio para estos presos que en este momento están en las comisarías, ¿no? Y que me parecen de una gravedad inusitada. Pero que haya presos federales en cárceles provinciales es casi por una absoluta responsabilidad del gobierno provincial, que no se pone firme en esta cuestión y rechaza los planteos. Yo vivo planteando en los expedientes que los presos federales tienen que estar en cárceles federales.
Y por último, usted que siempre está dando charlas y recorriendo varios lugares de la Argentina, ¿qué acciones se pueden tomar para tratar de bajar la delincuencia, la inseguridad que hay? Porque hoy te roban un par de zapatillas y te pegan un disparo.
Bueno, ¿tenés 2 horas?
Sí, no hay problema, estamos de vacaciones. Tengo un horario de verano.
No, resumido. Ahí alguna vez en directo, pero básicamente te cuento esto. A mí me impacta la cantidad de niños que son utilizados para cometer delitos. Por ejemplo, en materia federal, hay muchos niños, muchos jóvenes menores de 16 años que son utilizados como dealers, como personas que son utilizadas para llevar y traer drogas y para venderlas en determinados lugares. No tenemos un centro de recuperación para esos jóvenes, para esos niños, y realmente es una cuestión gravísima, porque las acciones penales o los expedientes que se inician en este sentido se archivan rápidamente y no vamos por el delincuente que lo está promocionando.
Claro.
Este es un tema crucial, porque ese chico que se muestra como dealer a la vez es un consumidor, y si no le lleva resultados concretos al narcotraficante, es sometido a la comisión de otros crímenes que ya son mucho más graves por su estado de excitación. Esto para que ustedes vean que es necesario afilar el lápiz en el ámbito de los juzgados federales y avanzar en estas investigaciones. Esto para darte un ejemplo, pero podemos hablar largo y tendido sobre las cuestiones federales vinculadas a los crímenes comunes que tanto daño nos están haciendo. Podríamos empezar a hablar de la verdadera corrupción que existe en el ámbito de la justicia provincial al momento de atender estos casos, de la falta de participación de las víctimas de estos casos, que cuando van a una mesa de entrada a buscar un expediente por algún delito en el que fueron víctimas, le dicen que no pueden verlo, le ponen excusa o lo atienden mal. En fin, hay una infinidad de medidas que pueden darse para mejorar y mucho esta situación de inseguridad que estamos viviendo y que yo no veo que políticamente se esté instalando.
A ver, otra de las preguntas que surge es cuando se hace algún allanamiento por ahí con resultados negativos, quiere decir, digamos, que no se detuvo persona o no se encontró nada, hay dos opciones. Una es que la misma policía o alguien les avisa a los dealers que se va a hacer un allanamiento en tal lugar y a tal hora para que saquen las evidencias. Y la otra, que todos los vecinos dicen saber dónde se vende droga y la policía no lo sabe, digamos. Me cuesta entender eso.
Bueno, yo ahí quiero romper una lanza en favor de la policía, sea federal o provincial. A mí me consta que muchas veces la policía pide orden de allanamiento en función de las denuncias que hacen los vecinos, y en el ámbito de la justicia federal no se dan, se le dan largas. Hay casos que han durado meses en entregar la orden de allanamiento, y obviamente que cuando se llega no se encuentra nada. Tenemos también un serio problema de investigación en materia de escuchas telefónicas, porque a veces a la policía de la provincia le acercan algún número de teléfono en base al cual se puede hacer compras de drogas, y las escuchas telefónicas se hacen en Buenos Aires, no se hacen acá en Tucumán, a pesar de que acá existe una unidad de escucha telefónica. Entonces, eso dificulta mucho también la investigación. La otra respuesta que exigen los vecinos en el caso concreto es que la justicia federal entrega o concede lo que se llama la detención domiciliaria, sea en el marco procesal, es decir, mientras dura el juicio, o cuando ya está condenado el acusado o la acusada, y en vez de hacerle cumplir ese régimen tras la reja, lo pueden hacer en su casa. Conclusión, esa casa se transforma nuevamente en un kiosco, y ya nos ha pasado que hasta dos o tres veces se ha allanado el mismo lugar con la misma persona imputada y por los mismos hechos. Es decir, esta es alguna de las perspectivas en donde desde la Administración de Justicia se está fallando, y verdaderamente la policía lo único que está sufriendo en este momento es una desmoralización por su trabajo. Déjame darte un último ejemplo.
Sí.
Un dealer, y esto es un hecho real, un dealer anda con su moto recorriendo una calle, creo que en el barrio de la Medalla Milagrosa, y va pasando a una puerta y a otra, entrega un papelito, recibe dinero y sigue. Pasa otra, entrega un dinero y sigue. Había patrulla policial por ese lugar, dan la vuelta, lo detienen al muchacho en la moto, le secuestran el dinero, le secuestran varios ravioles, yo no me acuerdo si eran 40 o 50, una cosa por el estilo, y le abren la causa penal, lo detienen, le abren la causa penal y lo mandan a la justicia federal. La justicia federal cerró la causa porque dijo que eso era tenencia de estupefaciente para consumo personal. Y prácticamente los dos policías que trabajaron casi que le abren un sumario administrativo por haber actuado deteniendo a un ciudadano, entre comillas, que fue inmediatamente absuelto por la justicia en materia de delito. Entonces, ¿qué están haciendo ahora los dealers? Llevan cantidades menores a 80 dosis, que es lo que la Cámara Federal sostiene que es tenencia para consumo, y ni más ni menos que el policía mira para el costado. Es decir, no se trata de un hecho de coima al policía. No es que el policía no actúe porque no tiene vocación. Está desmoralizado. Lo hemos desmoralizado desde el propio sistema de administración de justicia.
Claro. Bueno, la verdad que un panorama bastante complicado. Bueno, doctor, le agradecemos su tiempo dentro de la feria para...
No, la estoy trabajando, así que no hay problema.
Bueno, un abrazo grande y la verdad que gracias por la predisposición de siempre para hablar con Radio Nacional.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Transmitimos y escuchamos.